Te lo hemos venido contando aquí en COPE desde esta pasada madrugada, ese aterrizaje del primer avión desde Afganistán con los primeros evacuados. Así sonaba en torno a las 4:30 de la madrugada la llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz. 53 personas, 5 de ellos españoles, 48 colaboradores afganos que ya están en Madrid, junto a otros 60 que lo han hecho aterrizando vía Roma, donde habían hecho previamente escala. El resto esperando en Kabul. Es el caso de Mustarza, un intérprete del ejército español.
Solamente hasta ahora he recibido un email de que confirma que estoy en la lista.
A Mustarza, como nos contaba COPE, solo le queda esperar. Esperar mientras que no sabe, dice, que no va, qué va a ser de su vida.
Que no tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no, porque ahora tienen el control los insurgentes.
Esa es la realidad que están viviendo todos los intérpretes y traductores de nuestro ejército. Hay que recordar que la mayoría de afganos han trabajado como tal con nuestras fuerzas especiales destacadas en ese país. Uno de ellos, y al que queremos saludar a la 1:07 de la tarde, es Mohamed Arif. Nos escucha ahora mismo. Mohamed, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Bien?
Sí, quería preguntarte precisamente cómo estáis vosotros.
Sí, estamos bien, pero estamos esperando a viajar a España porque tenemos mucho problema. Tenemos un montón de problemas de aquí, en Kabul.
Me dices, Arif, que estás en una habitación alquilada en un hotel, entiendo.
Sí, estamos en una habitación alquilada.
¿Tú solo o con tu familia?
No, con mi familia estamos 5 personas, yo, mi mujer y tengo 3 hijos.
¿Qué edades tienen tus niños?
Mi hijo es tiene 7 años, mi hija tiene 5 y otro hijo tiene 2 años.
O sea, son pequeños, 7, 5, 2 años. Mohamed, ¿se ha puesto en contacto ya con vosotros exteriores para salir de Afganistán?
Sí, me han llamado un señor que creo que es el ministro de Interior. Me han llamado 3 días antes. Estamos esperando.
Hace 3 días. ¿Quieres salir con tu mujer y con tus 3 niños, no?
Sí. Yo también tengo 2 hermanos que son pequeños, viven con nosotros.
Mohamed, entiendo que también quieres alejar a tus hermanos de allí, ¿no?
Sí, es posible, posiblemente sí. Si no, quiero salir solo con mi familia, con mi mujer y mis hijos. También tengo que llevar a mis hermanos, si es posible.
Mohamed, si logras salir con tu mujer y tus niños y no puedes sacar a nadie más, ¿a quién dejarías atrás? ¿Cuánta familia dejas en Afganistán?
Solo dejan 2 hermanos, mis hermanos.
Ahora mismo entiendo que tu prioridad es que España se ponga en contacto contigo y acceder a ese aeropuerto. ¿Cómo están los alrededores del aeropuerto de Kabul?
Hola, alrededor del aeropuerto de Kabul es muy mal, muy mal. Allí hay mucha gente esperando, pero allí hay mucho problema y no podemos entrar en el aeropuerto. Allí hay muchos problemas.
¿Los talibanes están rodeando ese aeropuerto?
Sí, claro, los talibanes también están allí. Tenemos papeles, tenemos certificado, pero no podemos dar a los talibanes, ¿no?
¿Os amenazan a lo que conoces, a las personas que se acercan y quieren entrar en ese aeropuerto?
Sí, esa es amenaza, allí hay mucho problema.
Mohamed, estos años creo que has trabajado como traductor de nuestro ejército, ¿no?
Sí, he trabajado casi más de 2 años. En 3 provincias, Kabul, Herat y Kalanao, Madrid, con las tropas españolas, sí.
Pero
estudié en la Universidad de Kabul, español.
Estudiaste en la Universidad de Kabul, español, que además ahora puede ser tu entrada para España, para dar carpetazo a esa vida que solo te espera de conflicto, ¿no?
Sí, aquí tenemos mucho problema y tenemos que salir de aquí. Aquí no podemos vivir más.
Mohamed, además de traductor de nuestro ejército, ¿qué trabajo has desempeñado en Kabul o trabajos?
Después de cuando estuve trabajando con los españoles, después de trabajar como intérprete, yo ahora trabajo como periodista. Como periodista en una televisión que se llama Tamadun TV.
¿Tu mujer trabaja, ha estudiado, tiene estudios universitarios o no?
No, mi mujer está en casa y no trabaja nada.
¿Y como mujer qué miedo tiene a los talibanes?
Sí, las mujeres tienen miedo, mucho miedo de los talibanes. De momento no pueden salir de sus casas. Tienen que estar en su casa y no pueden salir de sus casas.
Mohamed Arif, cuando lleguéis a España, si lográis salir de allí, ¿qué vida esperas encontrarte aquí?
Creo que allí podemos tener una vida muy 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 buena y por eso queremos que salir de Afganistán. Porque aquí tenemos problemas, solo queremos que vivir vivo.
Mohamed Zarif, pues me quedo con esas palabras tuyas, lo de vivir libres, que es lo que queréis en España. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y esperemos que podáis acceder a ese aeropuerto y coger un avión con destino a España. Gracias.
Sí, gracias de usted.
La ola de calor se ha reducido bastante, ¿eh? No tenemos las temperaturas de la semana pasada, del fin de semana, pero siguen siendo altas, claro, estamos en agosto y son una amenaza para las zonas forestales. Te preguntarás cómo va ese mapa de incendios en nuestro país. Llevamos días siguiendo muy de cerca el fuego declarado en Navalacruz, en Ávila, también el del Paso, en La Palma, y ayer por la tarde se originó un nuevo incendio, en este caso en Alburquerque, en la provincia de Badajoz. Lo que estás escuchando es el viento que sopla en la zona, es, ya sabes, uno de los principales elementos que ayuda a propagar ese fuego. Aún así, el incendio de Alburquerque, que ha sido declarado de nivel 1 y que sigue activo, parece que evoluciona favorablemente. Pero quiero volver en este instante al incendio que, como te decía, ya se considera el más importante, el más grave de lo que llevamos de verano, el de Navalacruz, en Ávila. Ha quemado unas 23.000 hectáreas. Y ojo, que no solo se han visto afectadas las zonas forestales, también los animales. Y aquí me quiero detener porque se ve la buena voluntad y el esfuerzo que tenemos muchos cuando vienen las vacas gordas, las vacas flacas, iba a decir más bien. Te digo esto porque varias asociaciones animalistas se han reunido para recoger material de cura, para ayudar a estos animales heridos, y hay que intentar, dicen, ayudarles como puedan. Solicitan no solo ayudas económicas, sino también mantas, material quirúrgico e incluso agua. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo lo están haciendo? Queremos saludar a Isabel Martín, ella está liderando toda esta recogida. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Isabela,
lo primero, ¿cómo os pusisteis en marcha y qué medidas habéis tomado hasta el momento?
Nos pusimos en marcha el fin de semana cuando veíamos que el fuego era imparable y nosotros como Asociación Protectora de Animales, Huellas, aquí en Ávila, pensamos inmediatamente en toda esa fauna, digamos, silvestre y en todos esos pastos y en toda esa ganadería extensiva que había por los montes de Ávila. Precisamente esa ganadería la mejor que podríamos tener, ¿no? Porque vivía libre pastando en las laderas y bajo los árboles de nuestro territorio. Nuestra aportación en realidad es muy pequeña, no podría ser muy grande, pero todo suma y dijimos, tenemos que recoger materiales para que podamos ayudar a estos animales. Lógicamente, la fauna silvestre de corzos, aves, etcétera, muchos habrán huido, no sabemos dónde están, pero dijimos, lo primero es recoger material, y el material es forraje, los vegetales, digamos, los herbívoros siempre lo necesitarán, las vacas también, etcétera. Y todo ese tipo de materiales, de alimento y agua, porque nos dimos cuenta enseguida de que las captaciones de agua iban a estar muy dañadas, sobre todo llenas de ceniza, etcétera, o los arroyos, no queremos ni pensar cuando llueva, qué es lo que puede pasar. Y con esa idea abrimos un canal, digamos, para encauzar las posibles donaciones que hubiera podido, que podrían llegar, digamos, a través de nuestra protectora. Somos una protectora pequeña, modesta, y nos hemos visto un poco desbordados por la avalancha de ayuda o de intento de ayudar desde prácticamente ahí, toda España, diría yo.
Ahí te iba a decir que cuando se nota que cuando pedimos ayuda ahí salimos todos sí. En tromba.
Sí, sí, es verdad. Es de agradecer, pero luego nos damos cuenta de la limitación de recursos y de manos para gestionar todo esto. Entonces, bueno, hemos llamado a nuestros voluntarios, que no dejan de ser limitados, y aquí estamos con el pan duro, que es que le viene muy bien a las vacas como cereales, el forraje, algún camión que otro que hemos desviado, lógicamente, directamente a los ayuntamientos para que ellos mismos lo distribuyan, garrafas de 8 litros de agua, para llenar, digamos, bebederos, pero todo eso ya nosotros lo encauzamos directamente al municipio, al ayuntamiento, para que ellos lo gestionen, porque saben mejor que nadie
claro.
Dónde hace falta.
Bueno, Isabel, forraje, agua, todo lo que sea necesario para ayudar a esos animales que también
claro.
Sufren el fuego como nosotros, aunque no puedan expresarlo. Isabel,
claro.
Gracias por acompañarnos a Mediodía COPE y esa labor que estás haciendo, dices que es pequeñita, pero seguro que muy necesaria y que va a contribuir a poner ese pequeño granito de arena. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.